Estos son los 499 artículos del borrador de la nueva constitución. Ponte cómodo, venimos por más. Hola a todos los que están escuchando este podcast 499. No olviden suscribirse y además poder seguirlo en Spotify para poder tener las notificaciones de los episodios que vayamos subiendo. Así que compártalo, difúndalo, es importante en estos tiempos difundir las ideas de la libertad. Vamos a referirnos en este capítulo 6, ya recordar que estamos todavía en el capítulo 6 del sistema judicial, y en esta parte vamos a hablar de la llamada Corte Constitucional. Y nos vamos a referir a dos temas últimos que son bastante peculiares el estar contenido en esta parte referida a la Corte Constitucional, que nos vamos a referir de las acciones de tutela constitucional, o como ustedes ya lo deben algunos conocer, como los llamados recursos de protección y de amparo. Y es curioso que estén contenidos acá estas acciones. Vamos a ver algunas agregaciones que hace este borrador en torno a estas dos acciones. Pero vamos a hablar en un primer momento de esta llamada Corte Constitucional dentro del capítulo Justicia Constitucional. Y para que ustedes estén contextualizados, seguimos con la numeración 436 del borrador. Ya los que estén ahí con su borrador, estamos en el 436, artículo 65. Y ahí se refiere, ya en términos muy generales, a la llamada justicia constitucional. Ya no estaríamos hablando de un tribunal constitucional, que dicho sea de paso, eso nosotros lo tenemos en nuestra actual constitución, en el capítulo 8, artículos 92 y siguientes de la constitución vigente. Ahí ustedes tienen ya el capítulo dedicado al Tribunal Constitucional. Y aquí me voy a detener un poco en torno a un principio que está agregado en este borrador y que ha tenido bastantes polémicas y ha sido objeto también de varias columnas de opinión. Entiéndase de gente que es conocedora de los aspectos constitucionales, algunos son profesores de Derecho Constitucional. Entonces me voy a detener un poco en este principio nuevo llamado el principio de deferencia al órgano legislativo. Entonces, para cualquiera que lo va a leer, ya cualquier persona que no tiene conocimiento en términos jurídicos, va a leerlo y no va a reparar en ese principio. Suena bonito, pero no se entiende qué es lo que significa porque el borrador tampoco lo define. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis porque yo creo que eso podría perfectamente para mucha más extensión, porque implica varios aspectos, no tan solo constitucionales, sino incluso éticos, filosóficos. Entonces los voy a contextualizar en ese principio que suena tan bien para que entendamos qué significa estar subordinado a ese principio por parte de un tribunal constitucional que, por lo demás, ya es aquel que tiene la vital función de velar por la inaplicabilidad o por la inconstitucionalidad de ciertos preceptos o leyes o proyectos, ya que se aparten de lo que respecta al texto constitucional, ya, y a las leyes establecidas. De hecho, ya habíamos indicado, cuando vimos la Contraloría General de la República, que algo muy curioso que no estaría en el borrador de la nueva Constitución es precisamente la representación que lleva a cabo el Contralor General de la República cuando hace una toma de razón respecto de algún precepto de una ley, ya que en este caso no estaría conforme a la Constitución, es decir, se estaría apartando del texto constitucional o de una ley promulgatoria. Y puede que el presidente insista en contravenir a esta representación del Contralor, entonces frente a ello quien resuelve es el Tribunal Constitucional. Eso en el contexto de lo que nosotros hoy en día tenemos. Y que en el nuevo borrador no estaría contemplado. Por lo tanto, no se sabe qué pasaría con esa representación, porque por lo demás tiene menos atribuciones el Contralor General de la República. Acuérdense que su composición estaría también formada por ciertos integrantes del mismo Congreso y rendirían cuenta ya respectivamente a dicho organismo, porque entiéndase que también no estarían las leyes orgánicas constitucionales que actualmente rigen al Banco Central, a la Contraloría General de la República, y también tiene una ley orgánica constitucional, el Tribunal Constitucional. Entonces, en virtud de todo ello, vemos posibles contraposiciones a la real función que cumpliría esta llamada Corte Constitucional. Entonces, ¿qué nos dice el borrador de la nueva Constitución? Nos dice que la Corte Constitucional es un órgano autónomo, técnico y profesional. ¿Encargada de qué? De ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución. Hasta ahí vamos relativamente bien. Luego viene lo siguiente. De acuerdo, o sea, garantiza la supremacía de la Constitución, coma, de acuerdo a los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme con la Constitución. ¿Qué pasa con eso, con esa coma que dice de acuerdo a? O sea, el Tribunal Constitucional, mejor dicho, la Corte Constitucional estaría garantizando esta supremacía de la Constitución, viendo todo este tema de la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad de ciertos preceptos bajo el alero de los principios, entre ellos, de deferencia al órgano legislativo. Es decir, empezamos a entrar en una suerte, en una dinámica, ya, que por un lado tenemos al juez y por el otro lado tenemos la ley. Ahora, uno puede preguntarse qué implicancia tendría eso. Una implicancia no menor, porque estamos hablando que son poderes del Estado independientes. De ahí toda esa gran distinción democrática con la división de los poderes, ya que estamos hablando desde Montesquieu. Entonces, esa división de poderes hoy en día estarían jugando un rol, porque el Tribunal Constitucional, dentro de sus funciones, tendría que precisamente estar teniendo una deferencia a ciertos proyectos de ley que deriven de aquellos diputados, diputadas que fueron democráticamente elegidos. ¿Y todo ello por qué? Bueno, hay una columna de opinión que me pareció importante porque por lo demás es bastante reciente, de hecho es del día de hoy, una columna de opinión que ustedes pueden encontrar ahí en el diario Constitucional. Y esa columna de opinión lo que hacen es un poco analizar qué se entiende por ese principio de deferencia que algunos defienden. Y cuando me refiero de algunos, son precisamente aquellos que estaban por el apruebo. Así que poniéndonos en esa postura, me puse a investigar un poco de dónde provienen todas estas ideas. Y acá tenemos a un profesor, que también lo pueden buscar, que se llama Patricio Zapata. Es un profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como él, hay muchos profesores de Constitucional, ¿cierto?, de Derecho Público, y que hoy en día están tomando gran protagonismo porque la mayoría de las personas están recurriendo a ellos a la hora de decir, oiga, necesito saber si apruebo o rechazo. ¿Qué tanto afecta el nuevo borrador a la Constitución vigente? Entonces están tomando un protagonismo, pero en ese protagonismo uno empieza a investigar de quién se trata. Entonces, Patricio Zapata, de hecho, es ustedes lo pueden encontrar ahí, porque de hecho tiene una página que todavía está vigente, ya cuando fue candidato a la convención constituyente por el apruebo dignidad. Ya de ahí ya podemos hacernos una idea. Y bueno, dentro de todas sus propuestas para ser electo, plantea el por qué hay que aprobar una nueva constitución, basándose en el hecho de que la constitución actual tiene serias deficiencias en lo que respecta a derechos sociales. Ya ahí me hace ruido que un profesor de derecho constitucional me hable de derechos sociales, siendo que tiene conocimiento en una gran de gran importancia sobre el derecho en sí. Ya pues tiene un currículum bastante amplio, bastante grande en torno a todos sus estudios del derecho, como para decir que falta regular los derechos sociales. Una de las tantas falacias que han sido parte de todo el sistema discursivo de antes que fuera el plebiscito. Entonces, Patricio Zapata pregona este principio de la deferencia. De hecho, hay muchos textos que se pueden encontrar en torno al principio de deferencia. Entonces, esta columna de opinión hace el análisis hasta qué punto estamos dispuestos a hacer cumplir la función constitucional de un tribunal bajo la premisa de esta deferencia al órgano legislativo. Ya, entonces, ¿qué es lo que dice acá Patricio Zapata y por qué también él fundamenta este principio de la deferencia? Dice que el Tribunal Constitucional debería respetar el juicio legislativo de los políticos. Notes ahí, la primera advertencia es que un tribunal constitucional, que es completamente autónomo, independiente y que vela por la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad de los preceptos, tiene que respetar, eso es lo primero, respetar el juicio legislativo de los políticos. O sea, si los políticos indican que un proyecto, ya basándose en esa manifestación de la voluntad general, que somos todos nosotros, ya todo el famoso pueblo, que a ellos les gusta mucho usar esa palabra, todos esos políticos que se abogan la representación del pueblo, si el pueblo dice que quieren esto, entonces se crea un proyecto de ley en base a lo que supuestamente manifiesta el pueblo. Y frente a ello, el Tribunal Constitucional, a la hora de decidir o demostrar un desacuerdo a la inconstitucionalidad de un precepto, debería respetar ese juicio, porque está siendo la representación de ello. Entonces continúa este profesor señalando de que debería respetar este juicio legislativo de los políticos democráticamente electos. Es curioso, siempre cuando en las frases que uno quiere reafirmar algo, en términos políticos me refiero, siempre coloca lo democráticamente. Entonces es como el arma que se utiliza para poder deshacer toda objeción que pueda haber, porque alguien que esté en contra es porque no está a favor de la democracia. Eso es como implícitamente lo que lleva este mensaje. Pero él continúa, de todos estos políticos democráticamente electos. Y además de respetar, tiene que evitar el reproche constitucional que impide que ciertos proyectos de ley entren en vigor o que disposiciones, ya, notes eso, o que disposiciones legales vigentes puedan carecer de aplicación o ser eliminadas del sistema jurídico. Aquí estaríamos hablando de que el Tribunal Constitucional tiene que ser flexible conforme a las demandas sociales. Eso es. Ya, lo que pasa es que ahí no está escrito demandas sociales, pero como los políticos abogan representaciones de todos, ya, y siempre en sus proyectos de ley indican, es que el pueblo quiere esto, es que el pueblo reclama aquello. Ustedes ya tienen que haberlo escuchado, esto no es un invento mío, tampoco es una especulación. Eso se ve en todos los medios de comunicación cuando plantean que se va a aprobar este proyecto o que se va a impulsar esto porque es una demanda social. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que el Tribunal Constitucional tiene que estar conforme a los tiempos y evitar un reproche constitucional que impide la continuidad de un proyecto de ley. Me estoy refiriendo a un proyecto de ley que emana de un Congreso cuyos electos han sido democráticamente elegidos por el país, independiente que voten pocos. O incluso de ciertas disposiciones legales que ya que el mismo Congreso o los mismos políticos digan, sabe que ya no vamos a aplicarlo porque en realidad que no sirven para nada. O consideramos que no están de acuerdo a los tiempos. Entonces hay que eliminarlo también. Y en eso tiene que estar llano esta Corte Constitucional. O de ser eliminadas del sistema jurídico. O sea, no contento con eso, tiene que primero evitar todo reproche en torno a los proyectos de ley que se lleven a cabo, ya, o ciertas disposiciones, ya, como habíamos dicho, preceptos que se decidan dejar de que sigan formando parte del sistema jurídico porque ya carecen de importancia o de aplicación. Entonces, frente a ello, el Tribunal Constitucional, estoy siguiendo las palabras del profesor, sería un órgano más amigable. ¿Más amigable con qué? Con la democracia y más respetuoso con la legitimidad popular de los órganos electos. O sea, aquí hay una primacía de poder legislativo. O sea, si ellos fueron elegidos democráticamente, ellos pueden hacer y deshacer. Díganme ustedes si eso no es una contraposición a lo que ya nos estamos refiriendo como garantía de la Constitución. Vean ustedes si eso no es otra barrera que se intenta eliminar para dejar mayores atribuciones al poder legislativo. Y en eso me estoy refiriendo al gobierno mismo. Y en eso me estoy refiriendo a la figura del Estado. Por tanto, las preguntas son: ¿cuál sería la aplicación de ese principio de deferencia que tiene pensado la convención o que tuvo pensado la convención al momento de redactar el borrador? ¿Sería una especie de arbitrariedad? ¿Podríamos dar cabida de que esa gran cantidad de gente electa por votación popular y todas las catalogaciones que uno quiera darle no implicaría también una contravención a nuestras propias garantías? ¿Y qué pasa con los jueces que no son electos por votación popular? ¿Cómo va a ser esa deferencia que tienen que tener frente a la ley? O si una resolución se dictamina una cosa y después llega al tribunal, no se puede resolver porque en realidad que estaría contraviniendo todo el aspecto de la deferencia. ¿Y por qué surge todo esto? Porque hay que preguntarse, bueno, ¿por qué ahora nació este principio de deferencia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los intereses que llevaron a la consolidación de este principio para ponerle el límite al Tribunal Constitucional? Precisamente por la polémica que surgió frente al proyecto de ley de despenalizar el aborto sobre las tres causales. Aborto que por lo demás ya está consagrado en el capítulo 4 como derechos fundamentales, que como derecho a la libre disposición de mi cuerpo yo puedo interrumpir el embarazo voluntariamente. Eso ya está escrito. Por lo tanto, ahí podemos ver todo lo que se va a desencadenar después. Pero ¿qué va a decir la gente que está dubitativa o que están realmente por el apruebo de este borrador? Es precisamente decir que son meras especulaciones. Por tanto, está siempre la esperanza de que pueda hacer algo mejor de lo que nosotros ya tenemos. Pero curiosamente, cuando uno tiene estudios y cuando uno analiza el texto con la realidad misma, uno puede colegir lo que desencadena y lo que desencadenaría ese tipo de situaciones. Porque ese tipo de situaciones fue la que ocurrió también en Venezuela y en Bolivia. Ahora, los hechos hablan por sí solos. Y aquí claramente habían intereses creados para establecer este principio de diferencia que ustedes pueden encontrar, y hay hasta libros que se han creado, libros que están a la venta sobre el principio de diferencia, uno de ellos de un abogado, se supone que es especialista en derecho constitucional, también formó parte de la convención y habló de las tres constituciones peores que tuvo Chile, dentro de las cuales tenemos la constitución actual, catalogada como la peor que tuvo Chile. También hace ruido ese tipo de declaraciones porque pareciera ser que no hay un estudio acabado respecto de la tradición chilena y específicamente constitucional del país. O sea, no hubo un detenimiento, parece, o quizás el sesgo es demasiado grande que no permite ver estas realidades evidentes. Entonces, por eso quería detenerme precisamente en ese punto, ya para mostrarles a ustedes ese principio de deferencia, y que por lo demás, bueno, hay ahí un cambio en cuanto a la forma de los integrantes, cómo se constituyen, ya no existiría la ley orgánica constitucional. De hecho, de muchos organismos que están establecidos en el borrador ya no tienen ley orgánica constitucional. En mérito de ello, por cualquier ley se puede modificar, hacer o deshacer. Y algo que me parece interesante, que estaría como atribución de la Corte Constitucional, es de resolver los conflictos de competencia. Los conflictos de competencia entre congresos de diputadas y diputados y la Cámara de Regiones. Esa sería una atribución que estaría cumpliendo esta Corte Constitucional, de todos estos conflictos y estos con el Presidente de la República. Entonces ahí tendría que resolverlo en la Corte. Y bueno, aquí empieza a hablar de las atribuciones de esta Corte Constitucional, que ustedes pueden encontrar las atribuciones del Tribunal Constitucional en el artículo 93. Ahora, la numeración es completamente diferente. De hecho, el Tribunal Constitucional actualmente tiene 16 atribuciones. No vamos a detenernos en todas de ellas porque sería muy extenso. Y tenemos que entender que la idea es irnos a lo macro y no estar yéndonos al detalle, que puede resultar incomprensible. Pero sí quiero hacer la advertencia de que esta numeración se reduce a 9 puntos, de los cuales cambian ciertas redacciones, ya, pero en términos lisillanos está en tema en lo que respecta a la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad de ciertos preceptos. Ya, porque cada uno requiere de cierto quórum para poderse resolver. Lo que es curioso, ya, es respecto a lo que indica el artículo 71 de este borrador. Estamos en el 442, la numeración 442, en la cual el inciso segundo indica y pareciera reafirmar este principio de deferencia hacia el poder legislativo, en lo que dice, abro comillas, la Corte Constitucional solo podrá acoger la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de un precepto cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales. Un breve análisis, voy a ir por parte. La Corte solo va a poder acoger la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad, que son los dos aspectos esenciales por los cuales existe en realidad el tribunal, bueno, ahora se llamaría Corte, de un precepto, ¿cuándo lo va a coger y va a decir, no, este precepto queda inaplicable o inconstitucional? Cuando no sea posible interpretarlo de modo de evitar efectos inconstitucionales. O sea, no haya ningún otro recurso que a mí me permita tener una interpretación conforme a la Constitución. Entonces, solo ahí se va a dar eso. Eso es una reafirmación del principio de deferencia. ¿Por qué? porque las formas de interpretar no las tengo definidas. Y si no las tengo definidas, puedo tener una gran gama de interpretación y decir que eso sí en realidad es una demanda social, eso sí estaría en pos de los derechos constitucionales, por lo tanto no se podría declarar inconstitucional, ni mucho menos inaplicable. Y puedo hacer la inversa. ¿Ya? Así que eso se los dejo ahí para que no lo puedan ir analizando los que tienen ahí el borrador. Y bueno, algo que no señala el borrador de la nueva constitución, que me pareció un poco dudoso, pero está en la actual constitución, es que contra las resoluciones del Tribunal Constitucional, bueno, ahora sería de la Corte Constitucional, no procederá recurso alguno. Eso no está establecido en este borrador. Por lo tanto, ahí puede ocurrir que de una resolución de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que determine esta Corte de Constitucional pueda proceder un recurso y por lo tanto tenga que darse lugar a lo contrario. Así que ahí les dejo las inquietudes de este otro de los órganos catalogados como autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y ya para ir finalizando, algo que se contiene acá, que no, en realidad, bueno, entiendo de que los quisieron incorporar acá porque estamos hablando de acciones constitucionales de tutela, pero en realidad que eso deberían ir cuando estamos hablando de los derechos y garantías fundamentales de la Constitución, y no estaban ahí contenidos, sino que están en esta parte, continuando con la Corte Constitucional. Ustedes van a ver ahí un parágrafo que dice acciones constitucionales de tutela, refiérase a recurso de protección y recurso de amparo. ¿Dónde están contenidos eso? Ustedes terminan de leer el artículo 19, donde habla de todos los derechos y garantías constitucionales, derechos y deberes. Nótese ese cambio que hoy día no existe, o sea, hoy día se habla de puros derechos, nadie tiene deberes. Luego de esos artículos, usted tiene el artículo 20 y el artículo 21. Y en el artículo 20 establece el derecho de protección, ya cuando uno se vea por un acto o omisión privado en el ejercicio libre de sus derechos. Y el recurso de amparo, que estaría en el artículo 21. Entonces, estos están contenidos acá, la redacción no es muy distinta a la que está la Constitución actual, pero sí, al no ser distinto el cambio, también los órganos por los cuales uno lo interpone son los mismos, porque se mantuvo igual la redacción. Por ejemplo, acá se sigue hablando de la Corte de Apelación y Corte Suprema, que es en el contexto que está redactada la actual Constitución, porque la Corte Suprema es la última instancia. En el borrador se mantuvo lo mismo. Entonces, con mayor razón digo, bueno, ¿qué función estaría realmente cumpliendo esa Corte de la Justicia? Sigo sin entender para mí la real función que cumpliría, si realmente tendría que mantenerse como último órgano, tomando en cuenta también las atribuciones mezcladas que está teniendo el Tribunal Calificador de Elecciones y ahora con la Corte Constitucional. Pero bueno, la mantuvieron así. Por lo tanto, se entiende, porque está redactado acá, es que todos esos recursos se interpondrán ante las Cortes de Apelaciones respectivas y decidirá la Corte Suprema. Lo curioso es que la Corte Suprema, dentro de sus atribuciones, no indica que va a haber estas acciones constitucionales, pero está redactado así. Y claramente que agrega, eso sí está agregado en el borrador, tratándose de derechos de la naturaleza y derechos ambientales, podrán ejercer esta acción tanto la Defensoría de la Naturaleza como cualquier grupo o persona. Ya recordemos que la Defensoría de la Naturaleza, en palabras simples, que lo que hace es defender los derechos de la naturaleza, porque es un derecho que está consagrado en la Constitución. Y en el caso de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, esta acción podrá ser deducida por las instituciones representativas de los pueblos indígenas, sus miembros o la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo, que, le hago un paréntesis, está ya en la Constitución de Venezuela. está tal cual redactada. Y si no me equivoco, también está la de Bolivia. Ya los que hoy día simpatizan con todo este tema de la de esta confederación de las naciones, sin que haya una hegemónica respecto de la otra, sino que somos todos hermanos. Bueno, en ese tipo de constitución está también llamada la llamada Defensoría del Pueblo. Así que también podrían. Por lo tanto, no hay una innovación salvo en esos puntos, ya con respecto al recurso de protección y recurso de amparo. Lo que sí me parece digno de comentarles a ustedes, oyentes de este podcast, es la llamada compensación por privación de libertad sin condena. Y ahí les voy a explicar por qué me parece como importante comentarles que existiría esto en la actual, en la nueva constitución. Porque dice esto en el 445, artículo 74, dice: toda persona que sea absuelta, sobreseída definitivamente o que no resulte condenada, será compensada por cada día que haya permanecido privada de libertad. ¿Se acuerdan ustedes que ya empezó a figurar en las noticias y también declaraciones incluso de candidato a la presidencia que hablaban de los presos de la revuelta? Ya, todas esas personas que saquearon, incendiaron, destrozaron y como son absueltas, tendrían derecho a ser compensadas por cada día que permanecieron privadas de libertad. O sea, dejan destrozado a un país, entran supuestamente por la justicia a ser condenados por el delito y resulta que como existe la puerta giratoria y como está todo este tema de los presos de la revuelta y la ley de amnistía y todo eso, estas personas quedarían absueltas. De hecho, varios quedaron absueltos. Entonces, conforme a ello, yo leyendo acá, digo, entonces como fue absuelta tiene que ser compensado. O sea, tenemos que pagarle por cada día que estuvo privado por los destrozos que hizo. Ya, por el solo hecho que salió absuelta. Eso quiero dejarles a ustedes ya como para cerrar ya este podcast, porque ya me parece demasiada el descaro para establecer un artículo de esta magnitud. Estableciendo persona que sea absuelta, o sea, no pone límite, no señala aquí, pero respecto de estos temas o respecto de este tipo de personas, no cabría esta compensación, sino que aquí lo establece en términos generales. Y como el adagio jurídico dice, donde el legislador no distingue, no le es lícito distinguir al intérprete. Entonces yo no puedo tampoco distinguir donde no está escrito en el texto mismo. Incluso habría una acción de indemnización por error judicial, un error injustificado por falta ya o un servicio judicial mal prestado. Entonces también habría un derecho de compensación. Si todo o parte del daño deriva de la privación de libertad, la compensación se podrá exigir en los términos del artículo precedente, el que le acabo de leer, ya, el llamado compensación por privación de libertad sin condena. Eso, mis estimados, espero que le haya resultado de reflexión, ya, muy interesante el tema. Yo creo que cada vez estamos entrando a más tópicos importantes de este constitucionalismo democrático y cada vez vamos viendo las formas, estos hilos que constituyen el tejido democrático, en la cual hoy día lo encontramos en graves dificultades. Así que no se olviden de compartirlo y nos vemos en un próximo episodio, así que síganme ahí en Spotify y nos estamos viendo. Chao, chao.